Libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Cuando Dios llamaba al profeta Jonás para mandarle a Nínive, después de pensarlo, Jonás se fue corriendo en la dirección opuesta. Seguramente pensaba en la ferocidad de los de Nínive. Se pensaba que era demasiado peligroso. A lo mejor pensaba en su mente, con esa gente no puedo, no quiero. Claro, Dios tiene sus maneras de persuadir a uno, pero en el principio Jonás trataba de rechazar la llamada. Y veremos algo semejante con Moisés en el mensaje de hoy, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Pero Dios acaba de declarar en el capítulo anterior que sí iban a creer. Y Dios va a estar con él, dándole el poder necesario para llevar a cabo su tarea. Pero a veces, como Jonás, nuestra primera manera de responder es huir, corriendo de lo que Dios nos ha llamado a hacer. 2. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. En este capítulo aprenderemos que Dios es tanto paciente como persistente. El plan para Moisés, como con Jonás, y como contigo y conmigo, el plan ya ha sido declarado. Y por eso Dios va a convencer a Moisés que tiene todo lo que necesite para salir triunfante en esa gran obra de derrotar al país más poderoso del mundo. 3. Él le dijo, échale en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. En las cosas pequeñas, como tirar abajo su vara, estaba dispuesto a obedecer. Y a lo mejor tú también estás dispuesto a obedecer a Dios en las cosas pequeñas. Pero es posible que Dios quiere hacer cosas más maravillosas contigo. Aun si solamente pienses dentro de ti, no puedo, no quiero. 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échale en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra y Moisés huía de ella. Aunque Moisés pasaba mucho tiempo en las montañas cuidando de ovejas, sabía el peligro de una culebra venenosa. 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Todos que tienen experiencia con las culebras venenosas saben que no se debe de agarrar una culebra por la cola. Es sumamente peligroso. Pero aquí poco a poco Moisés estaba empezando a confiar más y más en su Dios. ¿Y tú? Estaba aprendiendo algo de los riesgos santos bajo la enseñanza del Señor delante del arbusto que quemaba sin consumirse. 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés dice que no se van a creer. Pero Dios dice que sí se van a creer. Porque Dios va a mostrar su poder. Y por muchas maneras. Para los egipcios, un cetro de un rey era símbolo de su fuerza. Pero una vara de pastores de ovejas era un insulto. Porque vimos en el libro de Génesis que pastoreando ovejas era algo de muy bajo estima para estos grandes de Egipto. Pero a Dios le encanta arrebatar a los arrogantes por medio de los humildes. Primero de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si tú eres una persona con pocos talentos, de trasfondo humilde, quiere decir que Dios puede usarte grandemente. Si te puedes dar las riendas de tu vida a Él. 6. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí, que se había vuelto como la otra carne. La mano leprosa era simbólica de la manera en que los hebreos han perdido toda su libertad, toda su dignidad, trabajando como esclavos de los egipcios ya por siglos. Pero ya, con el poder de Dios, el poder que Dios ha depositado en el seno de Moisés, todo eso iba a cambiar. Con la gran redención del Testamento Antiguo. Y se puede decir que esta vez los egipcios iban a terminar con la lepra y mucho más. 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si sabes la historia, Dios iba a hacer mucho más que esto. Dios tiene mil maneras de persuadir a alguien cuando quiere. Y por eso no tiene sentido vivir resistiendo su voluntad. Amén. En vez de pasar tiempos incómodos como Jonás, el gran pez tiene más sentido simplemente hacer lo que Dios dice y disfrutar la buena vida. Yo tengo un amigo que guía a los jóvenes de otra iglesia de americanos. Y dice, cada cuando viene un joven y dice, ¡odio mi vida! Pues, explícame, ¿qué está pasando? Está viviendo en un sinfín de pecados. Y por eso, primero de Pedro 3:10, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Continuar en el pecado simplemente no tiene sentido. 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ahora Moisés tiene todo lo que necesita. Estaba bien equipado. Es más, como San Pablo dijo en el libro de Romanos 8:3, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ahora todo estaba bien arreglado, ¿verdad? 10. Entonces dijo Moisés, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. A lo mejor Moisés recordaba cuando era más joven en la corte del faraón, cuando estaba adoptado por la hija del rey. Seguramente allá se hablaban muy elocuentemente los ricos, teniendo el tiempo de estudiar siempre, constantemente memorizando los poetas y los filósofos. Pero en realidad Moisés simplemente estaba buscando pretextos. Pretextos para rechazar las instrucciones del Omnipotente. ¿Y tú? 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Lo más lógico es que si Dios quiere hacer algo glorioso contigo, le va a darte todo. Y a veces le va a dar en el último momento cuando lo necesitas. Cristo dijo a sus discípulos que no tenían que estar preocupados por lo que iban a decir. Mateo 10:17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y ellos no pensaron: oh, tenemos que estudiar mucho, ¿qué vamos a decir? Mas cuando os entregan, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Tenemos que concluir que si tenemos Dios ayudándonos, ya tenemos todo. 12. Ahora pues, Dios hablando, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y tal vez Dios está diciendo esto a alguien en esta noche. Que Dios quiere que te hables con un amigo, con alguien de tu familia, con una vecina. ¿Y cómo vas a responder? Vas a pensar: no, no quiero. 13. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del quien que debes enviar. Con todas esas promesas, con todos estos poderes, el gran redentor de los judíos sigue resistiendo a Dios. A lo mejor estaba pensando en su mente: esto es muy peligroso. Aún si podemos salir, estaremos en el desierto, sin agua ni comida, y seguramente esa gente van a murmurar mucho. Mejor me quedo aquí con las ovejas. Y que se dé la tierra a otro. En fin, no puedo, no quiero. 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. No es para menos. Y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Y que él habla bien. Y aquí, él saldrá a recibirte. Y al verte, se alegrará en su corazón. Dios sí se enojaba, pero aún así se continuaba en su paciencia, porque Moisés es el plan y Dios no va a alterar nada, y seguramente tú eres el plan en otras cosas grandes que Dios va a hacer contigo. 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En fin, Moisés no tiene de otra. Hermanos, es contraproducente discutir con el Omnipotente. Y con su hermano a su lado, todo sería un poco más cómodo para Moisés. Y en tu caso, hermana joven, Dios tendrá hermanos fieles para estar contigo en lo que haces para el Señor. 17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la vara con la cual harás las señales. No tiene de otra. Tiene que irse. Y tiene que hacer grandes cosas, cosas históricas para avanzar la gloria del Señor. 18. Así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Moisés aquí no entraba en muchos detalles, pero fue correcto despedirse correctamente de uno que le ha dado trabajo cuando no tenía nada, hasta le dio una esposa. Y Jetro también era de la descendencia de Abraham, pero no por medio de Jacob y Isaac, pero Abraham más tarde se casaba con otra. Pero era la providencia de Dios que su suegro no ofrecía resistencia alguna, como en Génesis cuando Jacob quería apartarse de su suegro. 19. Dijo también Jehová a Moisés y Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Esto eliminaba otra preocupación. En el pasado, por matar a un egipcio, había gente que deseaban matar a Moisés, celosos de que un hebreo estaba en la familia real. Pero ahora esto no era ningún problema tampoco. 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Antes era la vara de Moisés, ahora es la vara de Dios. Parece que el viaje va a empezar bien. Pero hay algo muy extraño que va a pasar. Es algo muy relevante a los tiempos en que nosotros estamos viviendo. 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mire que hagas delante de Faraón todas las maravillas que has puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora se sabe que no iba a ser tan fácil. Pero el faraón poniéndose duro sería la fuente de más gloria para Dios. Hermanos, esto tenía que ser algo espectacular, algo de que la gente iba a hablar por todos los siglos del mundo. Es como el caso de David. Si David como joven mataba a un enemigo fuerte, sería algo, pero matando a un gigante era inolvidable. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El rey de Egipto tenía que saber que estaba usando al hijo primogénito de Dios. Y por lo tanto, estaba en gran peligro. Bueno, ahora parece que el viaje va bien. No había ningún obstáculo más, ¿verdad? Pero sí, había otro obstáculo y era un obstáculo gigantesco. 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Muchos se confunden por esto. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová, o el ángel de Jehová, salió al encuentro y quiso matarlo, quiso matar a Moisés. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué quiere decir? Después de toda la enseñanza, después de toda la preparación, ahora Dios quiere matar a Moisés. Sí. Y para mí, esa parte tiene sentido, tiene mucho sentido. 24 y 25. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Es una continuación de una contienda entre Moisés y su esposa. Parece que uno de los hijos de Moisés no estaba circuncidado. Moisés estaba regresando a los del pacto de Abraham y ni se respetaba la señal del pacto. Y hablaremos más de esto cerrando. Pero otra cosa interesante, parece que Moisés estaba siempre rescatado por mujeres. Primero las parteras, que no deseaban matar a los niños. Después su madre y su hermana. Lo puso en el río cerca de la hija de Faraón. Después esa misma hija de Faraón lo adoptaba, protegiéndole. Y ahora su esposa salvándole de la ira de Dios. ¿Por qué Moisés no hizo la circuncisión? A lo mejor estaba en la tierra temblando. 26. Así le dejó y luego ir. Dice que una vez con el niño circuncidado, Moisés pudo levantarse e irse. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ella hizo la circuncisión, pero no le gustaba para nada. Y hay evidencia de que, y vamos a ver en otros capítulos, hay evidencia de que ella y los hijos regresaban al suegro. No era prudente llevarlos. Pero dice claramente que Dios dejaba a Moisés irse porque finalmente su hijo estaba circuncidado. 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve y recibe a Moisés al desierto. Y él fue. Y lo encontró en el monte de Dios. Y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Ahora finalmente la gran tarea puede empezar. 29 y hasta el fin del capítulo. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Moisés pensaba que ellos no iban a creer, pero Dios dijo que sí. Y cuando tú tienes tus dudas, hermano, hermana, simplemente recuerde lo que San Pablo nos enseñaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aplicación, para cerrar. Ahora para cerrar, vamos a hablar brevemente sobre este asunto extraño de la circuncisión. Yo lo veo como algo muy importante para nuestros tiempos. 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. No hay muchísimos detalles, pero se cree que el primer hijo estaba circuncidado. Pero cuando vino el segundo, Moisés no era tan estricto, viviendo lejos del pueblo de Dios, en otro grupo de gente, no estaba en la congregación de Dios alabando. Y viendo que todo esto molestaba a su esposa, no lo hizo. Pero ¿qué dice Cristo? Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando estamos muy controlados por nuestra familia, estamos descalificando a nosotros mismos. En el principio de 1 Samuel, Elí tenía problemas por estar muy, muy suave con sus hijos. Y él y sus hijos terminaron mal. No voy a leer mucho, lo puede estudiar en casa, pero 1 Samuel 2:29, Dios hablando dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y de esto salió más tarde el nombre Icabod. Te puede leer más sobre esto en casa, en los primeros capítulos de 1 de Samuel. Pero es importante lo que está enseñando. Cuando el hombre está lejos de Dios, el pacto, los símbolos del pacto son como poca cosa. ¿Qué me importa el pacto? Pero para Dios, el pacto y sus símbolos, los símbolos del pacto son de gran importancia. Un símbolo del pacto en el Nuevo Testamento es la Santa Cena. Cuando Cristo instituía la primera Santa Cena, se levantaba la copa y dijo, eso es la sangre del nuevo pacto. Era símbolo del pacto. Y abusando de este símbolo, varios en la iglesia de Corinto eran en gran peligro como Moisés. No voy a leer mucho de esto tampoco, pero está en 1 de Corintios, capítulo 11. Y San Pablo regañaba a la iglesia por faltar el respeto a la Santa Cena. Dice que hasta había gente llegando a la Santa Cena y eran borrachos. Y después dijo esto, hablando del pacto, en 1 Corintios 11, 13, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Que por tomar el pacto y sus sellos, sus señas, como cosa de poca importancia, algunos están enfermos, otros debilitados, y otros hasta perdieron sus vidas. Y en nuestros tiempos, hay muchos que no respetan los pactos, sea fuera o sea dentro de la iglesia. Para muchos, el bautismo es de poca importancia. ¿Por qué me importa el bautismo? El pacto de matrimonio es lo de menos. Si quiero casarme, me caso. Si de otra manera, vivo juntos. ¿Qué me importa el pacto? Si todo lo que Dios considera como importantísimo y lo trates como cosa opcional, ese capítulo es para ti. Porque cuando vives así, como puedes ver en este capítulo, estás jugando con fuego. Pero si tú quieres vivir bien con tu Dios, no pensando siempre, pero no puedo, simplemente no quiero. Si quieres el poder de hacer grandes cosas para tu Dios y su reino, confiando en que Dios te dará el poder, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias de que en este libro tan antiguo, tan temprano en la Biblia, tú tienes muchas cosas prácticas para enseñarnos. Y ayúdanos, Señor, a levantar en nuestra mente, nuestro corazón, la importancia que tú pongas en el pacto, en las señas del pacto, y la necesidad de guardar pacto contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.